Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos con nosotros a nuestro queridísimo Pablo Merino. Él es life coach, conferencista, creador de la metodología del desarrollo humano, la neuroevolución, asesor y mediador familiar. Y también está con nosotros nuestra queridísima Lili Aceves. Ella es terapeuta emocional por objetivos y tenemos un magnífico tema: ¿cómo desarrollar la mirada interior? A veces, ¿cómo nos cuesta eso, no? Bienvenidos.
Buen día, buen día. Hola, Brendita, un gusto otra vez estar contigo. Pablo, qué gusto de recibirte en el programa. Bienvenido.
Oigan, estoy feliz siempre que podemos tener la oportunidad de abrir el micrófono y de compartir estos temas, pues para mí es un regalo. Gracias, Brenda, desde allá, desde el norte, y Lili, gracias también.
Gracias, Pablo.
Pues gracias a todos ustedes, ahora sí en voz de todos los seguidores y la tribu de Sada Mujer, por su aportación, por su tiempo, por su sabiduría. Y este es un tema que a mí me encanta, porque la gran mayoría de las personas vamos en el acelere, en el tengo que hacer, en la rutina, y más las mamás, ¿no? Que nos preocupamos por qué siente, qué quiere los hijos, el marido, la casa esté limpia, el trabajo, pero ¿y nosotros qué?
Así es, este es un tema, bueno, este es el tema central, mi querida Brenda y Lili, este es el tema central de mi vida. Llevo ya, estaba justamente preparando esta sesión y empecé a recordar que tengo ya 11 años, desde el 2012, totalmente enfocado en este tema, en la mirada interior. Y justamente es porque yo venía de un divorcio, tengo un hermano con síndrome de Down y la posibilidad después de mi divorcio de no estar todos los días y todas las noches con mi hijo, claro, lo sigo viendo y tal, pero no en esta parte de que viva conmigo y tal. Y entonces justamente mi vida se rompió, es decir, la vida exterior, todo lo que sostenía mi realidad, se había colapsado en el 2010. Entonces en este proceso, ya sabes que podemos vivir casi todos los seres humanos, que este proceso de reconstrucción, de resignificación, a través de una depresión, a través de un duelo. Empecé a preguntarme, además ya era coach, obviamente ya había estudiado pedagogía y filosofía, me empecé a preguntar por qué el mundo exterior tenía tanta influencia sobre mi mundo interior. O sea, ¿por qué algo que pasa afuera impacta tan profundamente dentro? Entonces, si el mundo exterior en realidad es una ilusión, no es que no exista, es que solo tiene acceso a mí a través de pues mi mundo de percepción. Es decir, si mi mundo de percepción y todo mi mundo de valores está basado en la construcción de una familia y por cuestiones del destino yo no tengo esa familia, entonces en realidad lo que se está destruyendo no es mi mundo externo. El mundo sigue estando exactamente igual. En realidad lo que se ha colapsado es mi mundo interior. Entonces allí en el 2012 fue cuando empiezo a abrirme a la investigación, al estudio, a la reflexión de por qué es tan importante desarrollar esta mirada interior, por qué es tan importante, o quizá ahora, después de 11 años de investigación, me doy cuenta que es lo único que nos hace humanos, porque nuestro cuerpo es igualito que, digamos, biológicamente, que cualquier otro homínido, ¿no? Es igual que otro mamífero. Tenemos los mismos órganos, procesamos los alimentos, el sol, etcétera, pero no, obviamente, un animal no tiene esta mirada interior. Entonces, lo que se me hace súper fuerte después de 11 años de investigación es qué tanto realmente los seres humanos somos seres humanos. Es decir, qué tanto somos Homo sapiens.
¿Qué tanto no somos animales, en pocas palabras? Oye, aquí me viene un cuestionamiento, ¿no? Esa parte donde decimos, bueno, estaba viviendo un caos. Creo que todos en nuestra vida tenemos un antes y un después. Tenemos una situación, ya sea la pérdida de algún ser querido, un divorcio, cambio de residencia, cambio de trabajo, amputación de algún órgano. Bueno, en mil situaciones que hay un antes y un después. Y aquí viene mi pregunta. O sea, la salida a este caos, la salida a esta situación que nos agobia es, pues, la mirada hacia adentro, ¿no?
No podemos cambiar el mundo exterior, Brenda. No hay manera. Es decir, ya lo intentó Hitler, ya lo intentó Stalin, ya lo intentó. El mundo ha intentado ir a la luna, las personas hemos intentado, estamos destruyendo todos los bosques, nos estamos comiendo las selvas, porque queremos construir el mundo exterior, sin darnos cuenta que en realidad donde hay que ir es a las profundidades de ese océano. Imagínate que esta analogía me encanta, ¿no? Hemos querido conquistar Marte, hemos querido conquistar la Luna.
Todo hacia afuera.
Y no conocemos el centro de la Tierra, ¿no? No conocemos las profundidades del océano, no conocemos las profundidades de lo que somos. Mi maestro Gurdjieff fue un hombre sabio que vivió de 1850 a 1940, y es un hombre que se dedicó, ruso, a viajar por las escuelas espirituales de Asia. Estoy hablando de los monasterios, los ashram, los kibbutz, etc. Y decía, ¿qué es lo que realmente hace un ser humano consciente? ¿Qué es lo que hace un ser humano iluminado, por decirlo de una manera? Uh-huh. Y entonces regresa y abre y desarrolla, y entonces su escuela. Y entonces él habla de un concepto que no sé si ustedes hayan oído hablar. Justo ahorita lo decías, Brenda, de que si somos homo sapiens, sapiens. Es decir, si sí somos homo, hombres pensantes, seres humanos pensantes. Pero él decía, el problema del ser humano es la mecanicidad. Y él explicaba por allá de 1910 que realmente los seres humanos, lo que hoy le llamamos el inconsciente y el subconsciente, eso que está dentro de lo consciente, hablaba de que somos máquinas, que ante el estímulo generamos una respuesta automática como cualquier otro robot, androide o tu microondas.
Con una programación en automático, ya solamente reaccionando a ese programa.
Esas son las máquinas, Lili. Así funcionan las máquinas. O sea, si yo le pico mi coche, prende, si yo le meto primeras, acelera, si yo meto reversas, echa para atrás. Entonces,
oye, literal, y nosotros queriendo inventar robots, si ya estamos más robotizados que no sé qué.
Exacto, programados.
Estamos totalmente robotizados, pero así es decir, lo que nosotros venimos como seres humanos es a conocer esa mirada interior, es decir, venimos a conocer el universo que está dentro de nosotros. Fíjate, les voy a decir un concepto que quizá no hayan escuchado nunca, y es impresionante de Gurdjieff. Gurdjieff decía, el conocimiento subjetivo en realidad son las ciencias. Las ciencias, o sea, todo lo que son las matemáticas, la física, es un conocimiento subjetivo porque está fuera de nosotros. Entonces, solo lo podemos conocer subjetivamente. El conocimiento de la sabiduría interior es en realidad el conocimiento objetivo. Porque cuando tú abres tu mirada interior y te conoces, tú eres el objeto del conocimiento y para ti se convierte en sabiduría. Entonces, una persona que abre su mirada interior, que va hacia adentro, en realidad adquiere lo más preciado de este mundo, que es el conocimiento objetivo de sí mismo. Y conociendo a sí mismo, conoce las reglas del universo, porque tú estás construida por el universo, o sea, por las leyes universales. Entonces, ¿qué más emoción que conocer cómo opera ese universo, ese pequeño universo, ese sistema organizado llamado tú? Y entonces puedo conocer cómo dentro de mí hay un universo energético, es decir, emocional. Dentro de mí hay un universo pensante, es decir, mental. Dentro de mí hay un universo biológico, es decir, llamado mi cuerpo. Y en función de cómo lo descubro, puedo descubrir cómo funcionan todos los cuerpos energéticos, físicos y mentales fuera de mí. Entonces, en realidad, tú eres el mayor universo al que hay que conocer.
Ay, esa frase está bonita, me gusta.
Sí. Eso lo decía, o sea, esto que estoy diciendo, ustedes creen que es muy moderno, pero es lo más antiguo que existe.
Wow.
Porque en el oráculo de Rodas, ajá, en la Grecia, te estoy hablando, sí, 2000 años antes de Jesucristo.
Ahí tenía.
Ajá. ¿Te acuerdas qué decía el oráculo de Rodas?
Conócete a ti mismo.
¿Quieres conocer el universo? Conócete. Ajá,
conócete.
Conocerás el universo. Es decir, el universo, el único universo que vamos a conocer es el que está dentro de nosotros. ¿Por qué es tan fascinante conocer las estrellas? ¿Por qué es tan fascinante conocer la psicología o la metafísica o la biología o cualquier ciencia? Es porque en realidad, como es adentro, es afuera. Aprendiendo a conocer el mundo subjetivo de las ciencias es que conocemos el mundo objetivo de lo que somos, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a desarrollar esta mirada interior, en realidad lo que estás haciendo es que te estás haciendo dueño, dueña de ti misma. Estás desarticulando esa máquina programada que tú eras. Entonces, siempre les pregunto, ¿alguna vez tú has sentido violencia? ¿Tú has sentido violencia porque otra persona hace algo que tú no quieres? Por querer modificar la conducta de alguien. ¿Alguna vez los que tenemos hijos no hemos dormido porque el hijo tiene una circunstancia o salió de, si son adolescentes, se fue de fiesta y no ha regresado? ¿O sí. ¿Alguna vez tú has sentido que angustia porque no tienes la cantidad de dinero que tu mente piensa necesaria para vivir?
Sí.
Ok. ¿Por qué un pensamiento acerca de tu cuenta de banco genera una angustia dentro de ti? ¿Qué vinculación tiene un pensamiento acerca del banco? Entonces, ¿qué hacemos? En lugar de tener esta mirada interior para decir, ¿de dónde brota esa violencia dentro de mí que quiere modificar el mundo exterior? ¿Por qué los seres humanos, en lugar de transformar a la otra persona o de generar más dinero para no sentir esta angustia, no estamos abiertos a lo evidente? Y lo evidente no es que el dinero genera paz. Esa es una ilusión de tu ego.
Y una idea.
Es una idea. ¿Por qué si está tan fácil de entender, no vamos mejor a la mirada interior? O sea, ¿por qué no abrimos más fácil entender por qué le estoy dando tanto valor al dinero? ¿Por qué mi paz está basada en un número económico o en que me sonrían o que lo que sea? ¿Por qué en el tipo de coche que traiga? ¿Por qué en lugar de observar esa mirada interior y transformar lo único que poseo, que es que soy a mí mismo, lo que hago es me sobreesfuerzo, me exijo, estudio, exacto, doctorados y maestrías para transformar el mundo exterior, porque al final lo que todos estamos buscando, si somos honestos, es sentirnos bien. Es decir, eso se llama felicidad, paz, alegría.
Paz,
Pero entonces, ¿qué pasa? Que estamos olvidando lo evidente, porque es evidente que estás sufriendo dentro de tu propia cama, tú en tu soledad, en las noches oscuras de tu alma, estás ahí. Y entonces, ¿qué pasa? Que me meto al mundo de la ilusión, es decir, me distraigo de esa angustia y me pongo a chambear para generar dinero. Entonces, ¿qué pasa? Genero, ¿no? Vendo una casa, doy una conferencia, hago algo. Me genera, cae un dinero. El número que está dentro de mi cuenta de banco sube. Y entonces mi mente dice, yo ya tengo el recurso para sobrevivir los próximos meses. Y entonces compro la paz. Porque se va a acabar esa cifra y va a volver a pasar exactamente lo mismo. Como decía mi mamá tenía una frase muy divertida y decía mi madre, ay, estoy muy preocupada por tu tía Lechita. ¿Y qué le pasó a la tía Lencha? Pues es que se está muriendo de hambre. La corrieron del trabajo, ya sabes, o a su marido no le fue bien, y entonces se están muriendo de hambre. Y yo, en broma, le decía, mamá, mándales un ensure. Hay que mandarles una proteína.
Claro.
Me decía, no es literal. Y le digo, mamá, es que no, nadie en esta sociedad moderna, si hay gente que se muera de hambre en África o en el cerro, pero tal vez los rarámuris allá en la sierra de Chihuahua. Pero hoy nos morimos de diabetes. Es decir, no es cierto. Pero la mente
te hace creer que estás en un peligro de morir por inanición, ¿no? O sea, de que
morir de amor. O morir porque mi hijo no me ama. O morir porque me regañó mi papá. Entonces, en lugar de observar y de ir a la mirada interior y resolver esa mecanicidad, o sea, ese impulso le llamo yo. ¿De dónde sale mi impulso de violencia? ¿De dónde sale mi impulso de enojo? En lugar de desarticular de mí ese impulso de enojo, y entonces no me enojaría, entonces no me violentaría, y entonces estaría en paz, no importa lo que esté sucediendo afuera.
Pero ¿cómo puedo desarticularlo? Porque todos hemos estado en esa situación, Pablo, de que le damos en realidad al exterior, ¿no? como todo el peso de movernos completamente, ¿no? O sea, de hacernos perder la paz, de no dormir, por las cosas que están pasando exteriormente y sobre las que no tengo control.
Correcto. Es a eso vamos. Lo que pasa es que yo primero, como lo estás, creo que ya lo intuiste, quiero generar esa cosquillita, esas ganas de abrir mi mirada interior, para después responder la pregunta, ¿cómo lo hago?
Ok.
Fíjate, cada vez que alguien me pregunta en mis talleres cómo, le respondo, no sé, eso lo vas a tener que averiguar tú. Te voy a explicar por
claro.
qué.
Claro.
¿Por qué quiero cambiar ese mundo exterior? Es porque si hay un evento que para mí me está generando dolor, frustración, enojo, tristeza, lo que en realidad estoy rechazando es mi propia reacción de enojo, tristeza, dolor. Entonces, en realidad lo que hago es, hago un esfuerzo para cambiar el mundo exterior, porque entonces cambiando el mundo exterior, cambio mi mundo interior. Es decir, si tengo más dinero, me voy a sentir mejor.
O al menos eso creo. Ajá.
Sí, por un ratito y luego vuelve
a pasar. Es lo que me hicieron sentir, ¿no? O lo que me dijeron en un momento. O sea, me va a dar seguridad. Estoy protegida o protegido, ¿no?
No, y no solo te lo hicieron sentir. La biología así lo hace. Fíjate, si tú estabas recién nacida y sentías hambre y llorabas y mamá te trajo su pecho, en ese momento tú uniste que hambre más llanto es igual a cubrir una necesidad.
Ley causa-efecto.
Sí, porque esa es una conexión biológica necesaria para la supervivencia humana. Pero eso también lo piensa el perro. ¿Sí me explico? Y aúlla, claro. Y labra, y entonces, y también las plantas. Si la planta no tiene luz, se va a ir hacia donde está. Si tú la pones al lado de una ventana, y la planta necesita sol,
se orienta hacia la luz. Sí, claro.
Correcto. Entonces, esto es biología pura. Está bien que así opere. Pero el problema es que ya no tengo 5 años y ya no necesito el pecho de mi mamá. Necesito serme responsable. Y es ahí donde nace la mirada interior. Ahora sí ya vamos al cómo, vamos a entrarle al cómo. Pero lo primero que quería que tuvieran claro es que el mundo que hay que transformar, el universo que hay que conquistar, el edificio que hay que construir, está dentro de ti. A la persona que hay que transformar es la persona que tú habitas. Esa
claro.
Es la puerta a algo que todos buscamos. Yo hice mi tesis, fíjense, hace 25 años salí de la universidad, hice mi tesis y ha sido el marco referencial que es la libertad interior.
Wow.
Bueno, libre de sentir, libre de amar, libre de elegir, libre de, pues eso, de decidir acerca de lo que quiero hacer, esa libertad creativa de decir, oye, quiero hoy pintarme de colores, hoy me quiero vestir así, hoy quiero expresarme así. Esa libertad, que es lo que nos hace humanos, pues es justamente la mirada interior. Porque entonces desarticulo, anótenlo por favor los que nos estén escuchando, el impulso. Siempre les digo en mis talleres, gobierna ese impulso. O sea, ese impulso automático, es que yo no sé por qué me enojo, yo no sé por qué mi impulso es depresivo, o sea, ya me deprimí, ya me enojé, ya estoy triste, ¿no? Como la película de Intensamente, si la ven, de Pixar, es un trabajo hermosísimo acerca de las emociones, del enojo, claro. De la tristeza, de la alegría, y la otra era, ay, se me fue, bueno, son 4. Entonces, estos impulsos absolutamente naturales, la buena noticia que les tengo el día de hoy en la mañana, a toda nuestra tribu es, se puede perfectamente gobernar y construir para que el imagínate que tu impulso sea el amor. Imagínate que tu impulso natural sea la comprensión. Imagínate que tu impulso sea la sabiduría, sea la libertad, sea el agradecimiento. Pues es un mundo hermosísimo el que vemos.
Yo siempre... Aquí viene la parte racional. ¿No?
Sí. O sea, sí, ya la mente digo, de Brenda ya empezó. No, a ver. Ya,
no. Es que a mí me encanta vivir en este mundo, ¿no? Dicen que Brenda vive en un mundo de color de rosa. O sea, sí, me encanta. Me encanta inclusive a la gente decirte te amo, te adoro. Y yo te puedo decir, y al principio a mi marido eso le creaba como, ¿Cómo amas y adoras a, no, Juan de los Palotes? Y yo, pues sí, o sea, todos somos uno, o sea, claro que lo amo, ¿no? Entonces, mi hija dice, es que mi mamá es como una velita. Ella enciende una vela y sigue teniendo llama, enciende otra. Entonces ella ama a mucha gente, tiene mucho amor para ti, y le dice, no te preocupes, y para nosotros también, ¿no? Pero es difícil cuando tú vives en el, porque hay gente que lo malentiende. Y te tienes que enfrentar a estos, a veces te tienes que limitar porque te enfrentas a prejuicios de otras personas, ¿no? De que, uy, mira, ahí está el marido y le dijo, o, uy, es lesbiana, porque entonces, no, entonces iba a ver, espérame, cada quien imagine, piense lo que le dé la gana, yo disfruto mi amor a mi manera, ¿no? Pero acá, antes de que nos comentes, vamos, dice la licenciada Carmen, saludos, buen día. Besos, mira, yo soy como Carmen, reparto besos, me encanta Carmen, muy bien.
Bien, Carmelita.
Dice, eso me gustó, me expandió la libertad, sí, ¿verdad, mi Adri? Yo también cuando dijo, uf, sentí muy rico. Por acá dice, muy bien y cierto, cierto, dice Cecilia. También la película de Elementos, buenísima. Mira, recomendaciones de películas, sí o sí. Dice mi tía Ceci, hola, buen día, Brendita. Pues buenos días a todos. Y a ver, ahora explícanos esa parte, o sea, porque obvio a todos estamos en este reconocimiento. Y cuando sientes esa gratificación, esa expansión que nos acabas de explicar de libertad y te empiezas a expresar tus sentimientos, es varias cosas. Es como, ¡ah! No, ella no es así. No, está fingiendo. Está fingiendo, no es así, ¿no? Porque obvio hay un cambio en tu persona. O dos, el, ah, pues mira, es lesbiana, o mira, no. Y empieza todo este tipo, ¿cómo callar todo eso y seguir siendo esa alma libre, ¿no?
Me encanta, esa es una súper pregunta porque nos lleva a abrir la mirada interior. O sea, justo todo esto que nos platicas, Brenda, es justamente cómo le hago, ¿no? Frente al otro, frente a mí mismo, frente a estos impulsos. Es hermoso. Mire, lo primero es que hay que entender que tú eres muchos tús. La mirada interior no es plana, no es horizontal, es, digamos, vertical. Es como conocer un edificio. No, si conozco un piso, no conozco todo el edificio. Tengo que ir piso por piso. Imagina, en uno hay un corporativo, en el otro hay un spa, en el otro vive alguien. Entonces, nosotros tenemos, básicamente, hay más, pero ahorita vamos a hablar de los cuatro cuerpos. Hay cuatro cuerpos dentro de ti. No sé si ya lo habíamos hablado, creo que la primera vez que me invitaste hablamos de los cuatro cuerpos. Si yo abro esta tecnología llamada celular, tiene muchas tecnologías que conviven dentro de mi móvil, de mi celular, de este
Claro.
terminal llamado celular. Entonces, la primera tecnología que tenemos y que vamos a conocer es la parte física. ¿Okay? Si yo no conozco los impulsos físicos de mi cuerpo, como el hambre, como el sueño, como que me cae bien en la alimentación, qué es lo que a mí me. Hay gente que necesita hacer ejercicio, hay gente que necesita meditar, hay gente que necesita estar con seres queridos. Si tú no entiendes que eres una unidad biológica con el mundo, lo primero que decía Buda es aprende a pensar, a ayunar y a esperar. Eso decía Buda. ¿Por qué? Porque son los impulsos muy claros. O sea, lo primero que hacemos es reaccionar. Oye, ¿y si le digo a mi cuerpo, espérate tantito? Una de las cosas más grandes que yo he hecho para aprender mi mirada interior es aprender a dominar el ayuno. Porque el impulso más obvio que tenemos es comer.
Comer,
Lo
claro.
hacemos todo el tiempo. ¿Qué creen? He hecho ayunos de 10 días. Lo he hecho 6 veces en mi vida. Es a través de un ayuno con glucosa, es decir, con miel de maple de grado B que traemos de Canadá, de palma. Es una miel con muchísimos nutrientes. Y haciéndome una bebida solo con miel y limón, paso 10 días sin consumir un solo alimento. ¿Qué sucede cuando empecé a ayunar? Me empecé a dar cuenta de mis enojos. Ah, no los desarrollaba nada más que el hambre. ¿No? El enojo vive dentro de mí. Esta furia, esta ira, vive. Entonces aprendí a convivir con mi ira, con mi enojo, con mi tristeza. ¿Sí? ¡Ah!
Sí.
Es que tengo
Wow.
hambre. Entonces, hoy, hace un año, hice 8 meses de ayuno intermitente. Es decir, pasaba todos los días 16 horas sin alimento. Ninguno. Diario. Había días que lograba hasta las 20 horas por una ventana de 4 horas de alimento. Esto es hermosísimo porque desvinculas al alimento de tu vida. Es una locura lo que estoy diciendo. Sé que mucha gente no tiene ni idea que no necesita tanto alimento. Pero bueno.
Es una locura. Sí. Sí, una locura. Yo intenté eso porque alguien me dijo, a tus 40, no sé qué, después de tener al bebé, el intermitente, no. El simple hecho de saber que tenía que esperar tanto tiempo,
solo, pues no pude. Solo, Brenda, no comas un día, 24 horas. Un día. O sea, no necesitan ser ayuno. Yo ya los hice muy grandes y más espiritualmente. Todas las escuelas espirituales, todas.
Sí, tienen esa práctica.
Todas, porque es lo más biológico, está aquí conmigo. Entonces, el ayuno es una de las herramientas a la mirada interior. La podemos hacer todo. Miren, ayunen 16 horas y no pueden las 24. Es decir, de una cena, de cenas a las 8, y no comas hasta las 2 de la tarde del día siguiente. No, ningún alimento, solo agua. Entonces, vas a empezar a entender lo que significa hacerte cargo de ti, ¿ok? Otra de las cosas bellísimas para gobernar nuestro cuerpo, pues es la meditación. Y yo medito. ¿Qué hago? Fíjense, cuando empecé a meditar, quise ser muy compasivo conmigo. ¿Y saben cuánto meditaba durante un año entero, diario? ¿Cuánto crees, Lili, que meditaba todos los días, de lunes a domingo, cuando empecé a meditar?
Una hora.
Un minuto.
¡Me encanta! Wow. Porque gracias a todos los que nos están oyendo se les hace realizable, a nosotros también.
Llegaba a mi oficina, ponía el reloj. Ya.
Un minuto.
Pero todos los días. Entonces todos los días empecé a...
Claro, consistencia, claro.
A mi mundo, a conocer mi mundo interior, cerrar los ojitos. ¿Qué pasó? Que un día, ¡ay, qué rico! Y medité media hora sin ninguna... Pero ya llevaba tal vez 4 meses meditando un minutito.
Entrenando a tu mente, claro.
Y entonces, bueno, meditación y alimentación es lo más cercano. A ver, ¿qué tanto te cuesta cerrar los ojos y respirar un minuto? Nada, hasta lo disfrutas. Entonces, esa es la primera tecnología para abrir la mirada interior. Está muy cercano a todos, todos lo podemos hacer. Puedes sentarte en el parque antes de llegar a tu oficina, cerrarlo, o abrir estacionarte un minutito, abres la ventana al lado de un parque, inhalas, exhalas. Miren, el minuto pasa volando. Hay meditaciones en YouTube de un minuto, muchísimas, muchísimas. Meditación de un minuto para respirar en YouTube. Y entonces, ¡ping!, ya se acabó. Rapidísimo. Ok, segundo punto. Tenemos una tecnología energética. Es decir, a este celular lo tengo que conectar para que funcione. Si se le acaba la pila, desconecta funciones. Bueno, tenemos que aprender a cómo se recarga mi energía. En mi caso, el sueño, por ejemplo, mi endotipo, mi forma biológica necesita dormir. Mi mujer no. Mi mujer puede dormir 6 horas, yo necesito 8. ¿Sabes? A mí me recarga la lectura, me recarga la conexión con la naturaleza. Tengo plantas por toda mi casa. Soy la señora de las plantas, ya me convertí. Tengo más de 35 plantas en mi casa, más de 35, que el otro día las conté, no sé por qué. Alguien me preguntó, ¿y cuántas plantas tienes? Y llega a mi casa y pues las voy a contar. Ya tengo ya casi 40 macetas, de verdad, por todos lados. Entonces, entiendo lo que para... Tengo un hermano que anda en bicicleta y entonces tiene que hacer una hora, es súper físico, entonces hay gente que tiene que ir al gimnasio para las 7 de la mañana, porque si no, entonces... Tienes que entender qué te hace bien en la nutrición, qué cosas entran aquí. Por ejemplo, si yo cuando dejé en el 2012 uno de mis grandes cambios es que me liberé del azúcar. Cereales, azúcar, bebidas endulzadas, agua de limón sin azúcar.
¿Y lo sustituyes por miel o con qué endulzas?
No, nada. 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 Okay. No endulzo. ¿Para qué? Entonces, cuando quito el azúcar de mi vida... Yo hoy entro a una tienda, estas de, bueno, como las de las gasolineras en Estados Unidos, aquí las del Oxxo, y yo no veo muchas cosas que pueda comprar, porque ni siquiera se me antoja. Cuando voy a una comida y sacan el pastel, ¿no? La torta, hola, estas son las mañanitas, y me cae terrible, mi energía se va al suelo. No tengo ganas de vivir, o sea, es como, ¡ay, me cayó! Porque ya mi cuerpo, no quiere decir que no me las coma, si me las como, pero eventualmente, porque mi energía vital, súper importante. Hay gente que se súper desvela, que se pone las borracheras, que anda por la cruda de la realidad. Yo no tengo nada en contra de nada, ¿eh? No digo que esté bien o mal, simplemente que esté impactando en su energía. Claro. Su cuerpo energético no está disponible con toda la energía del mundo. Cuando ya vamos a planos más espirituales, la alegría, por ejemplo, la gratitud, te conecta con planos de energía total. O sea, esta parte de agradecer, de estar, o sea, de ver un amanecer, de conectarte con este agradecimiento, estar vivo, te llena de energía. A mí me sirve mucho las películas. El otro día me dijo que tiene 17 años, pa, vamos a ver una película de terror. Híjole, no, o sea, no. Yo sí las veía con adolescente, porque al adolescente le encanta la adrenalina y era padrísima. Yo cuando tenía 16, 18 años, veía puras de suspenso. Pero hoy mi energía es muy cara. O sea, la gasolina, mi gasolina está muy cara. No, yo la gasolina.
Entonces, yo me controlé.
Sí.
Bueno, cómo invertirla.
Entonces, esta mirada interior de aprender a gobernar tus procesos energéticos es súper importante, ¿sabes? Hacer cosas que ames hacer, que disfrutes, que te conecten, que, ¿sabes? Y cada uno tiene, no hay reglas, porque lo que a ti te gusta, a mí no me gusta. Exacto. Pero lo que a mí, o sea, por ejemplo, mi esposa me dice, yo de espiritualidad no vivo, o sea, como diciendo, tú sí. ¿No? Yo siempre tengo esta máquina que es un Kindle y pues yo tengo aquí 100 libros, ayer estaba leyendo y esto a mí me llena de energía, me pum pum, soy muy mental, entonces mi mente genera ideas y empieza pa 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 pi pi pi, entonces obviamente está la parte, por ejemplo, el arte, ¿no? En mi casa pues somos muy de arte, digo, no caro ni mucho menos, pero eso expande mi energía, ¿sabes? O sea, ver los colores, la creatividad, cuánta gente está en la mecanicidad, y cuando nos pasamos a la creatividad, mi mirada interior se expande, porque, a ver, piensa, si vas a crear una obra de arte, yo admiro mucho a la gente que cocina, yo les digo que son como alquimistas. Sí. Son alquimistas. Yo conozco gente que no mira. Tic, 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 eso. Haz de cuenta que está haciendo, es una bruja haciendo pociones. Y luego ni lo probé, y lo pruebas tú y lloras de. El otro día mi mujer se aventó unas lentejas y nunca había hecho lentejas. Ella descubrió hace un año que ama cocinar. Y entonces yo las probé y dije, te las hizo tu mamá, porque su mamá es una gran chef, ¿no? No, las hice yo por primera vez y decís, ¿crees una locura? O sea, ¿cómo es posible que la primera vez que hiciste unas lentejas con chorizo y con jitomate, no sé qué, le quedaron increíbles? Bueno, eso expande tu energía. La creatividad expande tu mirada interior, porque tienes que ir a ver qué cosas dentro de ti son las que hacen que algo sea absolutamente creativo. Y a veces
se nos... El punto, ¿no, mi querido Pablo? Disculpa. El encontrar... ¿Qué es lo que te expande? El identificar qué es lo que realmente hace esa expansión en ti, ¿no? Como, por ejemplo, ahorita acabas de comentar, no, mi esposa hace un año descubrió que le gusta la cocina. Mi marido hace 3 años descubrió que le gusta la cocina. Y lo ves cocinar y lo disfruta y le pone y le quita. Mi amor, ¿hoy qué hiciste? Ah, pues hoy le agregué, ¿no? Y dices tú, wow, qué padre. O sea, qué padre. A mí me encanta cuando lo hace, porque lo hace cuando lo requiere, ¿no? O sea, y lo ves cómo lo disfruta y dices tú, o sea, qué chido, porque no lo está haciendo por obligación, lo está haciendo por placer, y él se está expandiendo, cosa que antes nunca él hubiera creído, ¿no? Que un hombre cocinara. Por aquí dice Adriana, todo está perfecto, menos no disfrutar la energía del momento del pastel, ese ritual de celebración. Bueno, ni tan malo. Oye, me encanta Adri, porque él dijo que sí lo come en ocasiones especiales. Dice, la comida es el amor. La magia también entra por la boca. Así es.
Pues es el mundo de significados, ¿verdad?
No, el problema no es disfrutar el pastel, es que mi cuerpo no lo disfruta. O sea, digo...
Al procesarlo.
Sí, o sea, digo, un pedacito, pero cuando de repente ya... Y viene el heladito, ya sabes, y estás ahí en la picadera, o sea, se los prometo, ¿eh? No proceso el azúcar, mi cuerpo no sabe qué hacer con él, es terrible, pero así es.
Me encanta esto que nos dice Cecilia, y ojo, yo creo que muchas hemos estado en esta situación. Dice, todo en la teoría me parece maravilla, pero ¿de dónde puedo obtener la voluntad felizmente para querer hacer no todo, sino por lo menos algo de todo esto que explicas, Pablo?
Qué buena pregunta, Cecilia. ¿De dónde obtengo la voluntad? A ver, si estuviera aquí frente a mí, yo les preguntaría a ustedes, ¿de dónde se obtiene la voluntad? Es que ella, te voy a explicar algo, en la pregunta está la respuesta.
Claro.
Wow. Fíjate, ¿de dónde puedo obtener la voluntad felizmente para querer hacer? Y en la palabra la pone en mayúscula. Ajá. Es de lo que te hace feliz.
Claro.
Lo que pasa es que tal vez Cecilia se ha autoimpuesto tantas cosas que tal vez no sabe lo que hace feliz a ella, pero lo que a mí me hace feliz me saca de la cama, me escupe a la vida. Es decir, claro, por ejemplo, yo tiro con arco profesional de poleas, para mí es una meditación. Si a mí me dices, vamos a tirar con arco, ¿de dónde saco la, de dónde saco la voluntad tuya?
Del gozo que te produce ir a esa actividad. Felicidad.
Okay. Y no nos vayamos tan lejos. No necesariamente es una actividad, ¿no? Por ejemplo, a mí, el ir a sentarme a la playa, yo me recargué energéticamente y simplemente estoy contemplando las hojas, digo, las olas, y mi marido así como que, ¿y? ¿No?
¿Y
yo,
de dónde sacas la voluntad, Brenda? ¿De dónde sacas la voluntad para ir a la playa?
De las ganas de querer sentir y recargarme, ¿no? O sea, cuando yo siento mi energía que va bajando, digo, requiero ir a la playa.
¿Te das cuenta de la mirada interior lo importante? Ella, Cecilia, está descubriendo su mundo interior de felicidad. Y qué bonito saber que no sabemos qué nos hace felices. Nos hemos autoimpuesto tantas cosas a nuestra mecanicidad, a nuestra programación, que, miren, Marie Kondo es una serie, la de A Ordenar.
Ah, sí, la japonesita. Ajá.
La japonesita. Que ella, su sistema, el sistema para ordenar es que tú sacas todo tu closet, tú sacas toda tu ropa y la forma en la que tiras una camisa, no sé si se acuerden, es la pone en la mano y le dice, ¿me haces feliz o no?
Exacto. Y se para.
Y se para, y la regala, la vendes, la tiras, lo que sea, pero, o la donas, pero la manera es esto, ¿me hace feliz? Es decir, la guía es mi mirada interior.
Ay, qué bueno. Wow, yo hago eso con la ropa, así como, ya me diste lo que necesitaba, ok, ve a otra persona, ¿no?
Y con gratitud, soltarla.
Una de las cosas, ya una receta, ahora sí ahí les doy una receta práctica de cocina para encontrar lo que te hace feliz. Se llaman, yo les llamo, en mis talleres les enseño, se llaman actos de poder. Entonces, son actos donde yo expreso toda mi felicidad y mi felicidad. Toda mi felicidad y mi poder. O sea, es un acto de poder. Entonces, por ejemplo, como acto de poder, yo me di cuenta que a mí me gusta el café, el buen café por las mañanas. Entonces, mi acto de poder fue comprarme una cafetera, pero no cualquier cafetera. O sea, una italiana, o sea, carita, ¿eh? Le ahorré varios meses y yo sé que en el Walmart venden buenas cafeteras. No, de esas no. No las venden en el Walmart, las cafeteras que yo tengo. No las venden en ningún centro comercial. Era una italiana que fui a una tienda especializada y entonces la tengo en mi... Entonces, mi primer acto de poder todas las mañanas es verme a mí mismo. Entonces, es una cafetera que le pones así, la metes, le das... Así como si fueras una cafetería, en cualquier cafetería profesional, yo tengo una chiquita en mi casa. Y entonces, mi primer expreso, mi primer café... entra el acto de poder. ¡Pum! Entonces, ya vi por mí, ya expresé que lo primero es ver y conectar con lo que me hace feliz, ¿no? Otro acto de poder son las plantas. Y para mí eso me da felicidad. Voy a viveros, pongo cosas bien bonitas, tengo flores en mi oficina, tengo unos que se llaman anturios, que son unas flores en forma de corazón que tienen unas flores rojas. Bueno, son de colores, hay rojas, blancas, pero yo siempre compro rosas, entonces siempre tengo flores rosas floreando, que duran como 8 meses, y cuando ya se caen todas las flores, voy y las siembro en un parque, el anturio, y me compro otro. Siempre, pero es un acto de poder de recordarme el amor. Entonces, a través de actos de poder, que no tienen simbolismo para nadie, para nadie.
Solo para uno.
Solo para ti. Ajá. Un acto de poder, Brenda, es sentarte en la playa. Ese es un acto de poder. Entonces, cada vez que tú intencionas verte a ti misma y conectarte con la fuente de la energía, entonces es cuando vas ahí.
Claro, y a veces pues no se puede, ¿no? Por ejemplo, aquí, entonces, bueno, me conecto con las estrellas, me conecto con... Le vas buscando qué te da esa similitud. Por ejemplo, tengo una amiga que es de Reynosa, de la universidad. Todas las mañanas me manda su foto. Felicidades, Berta, saludos. Me manda su foto de su paisaje y le digo, Bertis, me haces la mañana, ¿no? Entonces yo posteo la foto y piensan que es mía. Y le digo, no, es de una amiga que me la mandó. Por acá dice Carmen, saber las cosas es un gran paso. Lo que me gusta y lo que no me gusta.
Exacto, es empezar el camino del autoconocimiento.
Claro.
Así es. Entonces, bien, esa es la segunda tecnología. Luego hay una tercera tecnología que, digamos, es el procesador. El procesador es evidentemente el software. ¿Ok? Si yo quiero, voy a un banco y saco una cuenta y quiero tener la cuenta en mí, tengo que bajar esa aplicación.
Correcto.
Eso es en nuestro campo mental. Entonces, ¿qué sucede? Que somos varias tecnologías. La tecnología más avanzada, digamos, que tenemos dentro de nuestro cuerpo es nuestro campo mental. Entonces, ¿cuál es el gran problema de nuestros días? Se llama ignorancia. Aquello que no sabes no te puede ayudar. Aquello que no sabes de ti no te puede ayudar. Entonces, nosotros somos ese campo mental al que hay que entrar. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo empiezo a realmente nutrir mi campo mental, empiezo a cerrar los espacios de ignorancia. Por ejemplo, ¿cómo pongo límites a mi hijo o adolescente? Pues tengo que, no es como, a ver cómo me da la vida y me viene el mundo. No, me meto y investigo y estudio y entonces integro cómo hacer una conversación, la escucha activa, cómo acercarme al corazón de mi hijo adolescente, qué significa la adolescencia, qué está pasando biológicamente dentro de él. Entonces, ¿qué sucede? Me abro a un mundo de información que no tenía.
Claro.
Pues mi mundo interior, mi mirada interior, ¿qué crees que pasa? Se enriquece.
Claro.
Siempre en mis talleres les pregunto a las personas.
Se expande, se amplía.
Ajá. ¿Qué es lo más importante en tu vida? No, pues mis hijos. Siempre contestamos eso, ¿no? Nuestros hijos es lo más importante. Oye, ¿y cuántos libros de educación de los hijos has leído? Ninguno. No digas que lo más importante son tus hijos, porque no te preparas para los hijos. ¿Por qué
Fíjate,
no?
Mi querido Pablo, hace poquito vi por ahí en las redes que decía, hay muchas personas que dicen, doy la vida por mis hijos, ¿no? Pero no dan la vida por ellos. Y se refiere a no dan la vida porque no se autocuidan, porque tienen alguna adicción, porque todo este tipo de cosas. Al momento de nosotros cuidarnos, realmente estamos viviendo para nuestros hijos. ¿Por qué esperas tener que morir por ellos? Mejor, ¿por qué no vives, no?
Por ellos.
Me encantó. Y la verdad, es un chip cuando lo lees. Si, por ejemplo, si fumas o si tienes una adicción, lo lees y dices tú, ¡ah, caray! Es cierto, ¿por qué no empiezo a hacer cambios?
Así es. Y entonces, así es con todo. Justo somos totalmente incongruentes por esa mirada interior, porque estamos en la mecanicidad. ¿Pero qué quita la mecanicidad? Es la información.
Sí.
Es la información. O sea, es decir, en este campo de ignorancia, si yo no sé poner límites por decir un tema random, ¿no? Como dicen hoy los jóvenes, por decir un tema aleatorio, ¿cómo voy a poder poner límites si no sé ponerlos? Y no he investigado con gente. Estamos en la era de la información. Ya en noviembre del año pasado surgió ChatGPT. Si no lo tienes en el teléfono, bájalo. Baja en este momento ChatGPT, es esta aplicación, miren, es en el centro de mi teléfono. A ver si se ve. Aquí está.
Ahí, a ver.
ChatGPT.
Ok.
Yo me meto a ChatGPT y le pregunto, por ejemplo, ayer la última pregunta que le hice, ustedes lo pueden ver, es, le hice la pregunta, ¿qué es la teosofía? Y entonces investigo y me dice y me responde. Ah, las padres, ¿y quiénes son los padres de la teosofía y cuáles son? Entonces, en 5 minutos, ¿cómo pongo límites en el amor?
No.
¿Quiénes son los autores? ¿Qué libros me recomiendas? ChatGPT ya es tu secretario, tu secretaria, para llevarte a cabo todo lo que necesitas de información. Pero necesitamos tener información. necesitamos entrar en nuestro campo mental y conocerlo. Cuando tú estás con alguien con sabiduría, con información, con conocimiento, se nota en sus decisiones, se nota en sus acciones, se nota en su conversación, se nota en sus palabras, es decir, su lenguaje, se nota en sus pausas, porque es una persona que sabe cómo opera esta realidad. Es decir, el otro día mi hermano es, ¿cómo se llaman estos expertos en café? Se me fue ahorita el barista.
Barista.
Ah, es barista. Bueno, estudió barismo. Entonces te dice, mira, el café tal y el expreso tal, y entonces tienes que moler el café para que tu café... Yo usaba, mi cafetera no le sacaba todo el jugo, pero porque no molía el café, pero mi molino de café, que es un molino que compré en Amazon, no sirve. Entonces hoy yo compro el café y lo voy a moler a un molino de una cafetería que conozco en Guadalajara que me muele el café y ya entonces ya me lo da a grado expreso. ¡Ah! Ya le saco más ventajas a mi cafetera italiana.
A lo que ya tienes.
Claro. Claro. Entonces estamos desaprovechando nuestro ser, nuestra persona, nuestra creatividad total, porque estamos vacíos de conocimiento. Pero para cerrar, les traigo el tema más importante, la tecnología más importante. No la he dicho aún, imagínense. Y ya...
¡Wow! Lo mejor para el final y casi ya nos estamos yendo para
mí. ¿Con qué nos despides, pues?
Lo que pasa es que, imagínate un hombre o una mujer, cuando digo hombre, me refiero a un ser humano, okay, claro, consciente en su información, que gobierna, ajá, sus emociones, que conozca su cuerpo y ni siquiera ha accedido a la mejor tecnología que tenemos. Ni siquiera se ha acercado un segundo a la gran tecnología. Miren, ¿qué sucede si yo tomo mi celular? Lo abro, miren, lo voy a hacer para que ustedes vean. Y yo le bajo aquí, uh-huh, y le quito el wifi, le quito el...
Los datos.
Le voy a quitar ahí la...
El wifi. El
wifi y le voy a poner en modo avión.
Ok.
Ahí está, modo avión.
Ajá. Pues no va a recibir nada de información.
Exacto.
Externa.
Pero funciona. Externa, pero la pregunta es, ¿cuánto dejó de valer mi celular? Imagínate que yo te vendo este celular y te digo, no le puedes activar, no le sirven los datos y no le sirve el Wi-Fi. O sea, no lo puedes conectar con nada. ¿Cuánto vale?
Ya no vale.
Pues se deprecia ¿cuánto? Bastante. ¿Cuánto?
Pues el 100%, porque pues, ¿cómo?
Vamos a decir que no el 100, dale un 10% porque toma fotos, tiene
cierto... Exacto, ah, ok, sí puede tomar fotos.
La música que ya se quedó ahí grabada.
Pero si no me gusta.
Tiene una calculadora súper padre, puedes llevar la agenda, o sea, sí sirve. Pero el
80, ¿y contesta el teléfono?
No.
No, pues no.
Ok, ajá, el 80%, por no decir el 100%, dijo Brenda, me encantó, el 100%, bueno, el 100% de nuestro valor,
dramática,
escúchenlo, esto les va a cambiar la vida, no está dentro de nosotros, está en nuestra capacidad de conectar.
¿Con la fuente? My God, ¿qué es el Wi-Fi?
Con nuestro principio espiritual, se llama la conciencia. Este es el cuarto cuerpo, es el cuerpo espiritual, es nuestra alma. Uh-huh. Algunas le llaman el gran espíritu, otros le llamamos Dios, pero esta conexión con el mundo espiritual es lo que la gran mayoría de los seres humanos en este planeta se están perdiendo. Y para mí es un llamado, es un grito del alma, enseñarles, así le enseño en mis talleres, a qué es el plano espiritual. ¿Qué es tu conciencia? ¿Quién es? Yo le llamo tu ser, lo que eres. Si yo a un cuerpo le quito el alma, ¡pum!, en 3 minutos se enfría todo el cuerpo. Se detiene.
Pues ya no vale nada.
Las células se empiezan a hacer polvo. O sea, en 3 días nos comen los gusanos.
Dice Patricia, eso me encantó. Pero yo sé que a ustedes que nos están viendo, nos están dando like para que llegue a más gente y nos están compartiendo, quieren saber cómo poder estar en uno de los cursos de mi querido Pablo, donde podamos hacer esta mirada interior y sobre todo tengamos esta conexión espiritual que sí o sí, aunque el Wi-Fi no ande tan bien, no se desconecte.
Me encanta. Mira, nosotros tenemos talleres presenciales y estamos por lanzar un programa hermosísimo que es el online, que es el reto 21 días a la abundancia. Entonces, bueno, primero les platico. El reto 21 días a la abundancia lo voy a lanzar próximamente. Estén muy pendientes. Te voy a mandar toda la información para que se las compartas. A través de una aplicación que tienes en tu celular, tú durante 21 días, cada día tienes un video o un audio de máximo 8 minutos. O sea, en 8 minutos vas a recibir una información de altísimo poder, consensado. Es decir, es como un TikTok que te doy toda la información en 8 minutos. O sea, ahorita estamos conversando y nos toca una hora, pero en 8 minutos y te doy una meditación o un ejercicio grabada, obviamente, y que tú te pones audífonos de 5 minutos. O sea, en 15 minutos tú haces el reto y te voy llevando por un viaje del conocimiento interior, porque vamos entrando al juicio, a la culpa, voy entrando a los apegos, vamos a entrar, que son la carencia. Y vamos saliendo de la carencia y vamos descubriendo dónde están los principios de la abundancia. La abundancia es la creatividad, es lo que eres. Es esta conexión que nadie te había hablado del Wi-Fi. Es tu genialidad. Tú, escúchame bien, no eres un genio en tu cuerpo. Eres un genio porque puedes conectarte con cualquier idea genial del universo. Cualquiera. Quizá nadie te lo haya dicho. Y la puedes manifestar. El tema es que como estás desconectada y estás en el Wi-Fi de tu programación, como dijo Lili, oyendo la música que ya traes grabada.
Que ni te gusta.
Entonces, yo me doy cuenta.
Pero hay otra más chida.
Te los prometo que con el proceso de la conexión espiritual, yo tengo ideas absolutamente geniales, pero que no vienen de mí. Y tengo totalmente claro que esa idea genial no viene de mí. Y no es que yo sea un genio. Es que la genialidad es la esencia de los seres humanos. La genialidad es increíble. Cada uno en su área. En lo mismo en la comunicación, a otra persona en el trabajo, otra persona como
madre. Imagínate que lo hagamos con conciencia, mi querido Pablo, por ejemplo.
Exacto, conectar con la genialidad, imagínate, con la creatividad, todo eso se expande.
A veces en la noche digo, ok, hoy quiero aprender de la Madre Teresa de Calcuta y me duermo, ¿no? Con la Madre Teresa de Calcuta. Sí. Y realmente yo siento que estuve con ella y que aprendí, que viví, que agarré situaciones de la Madre Teresa de Calcuta, pero no lo ponemos en práctica porque no lo creemos. Yo siempre digo, quiero leer este libro, voy y lo pongo en mi buró. Y ahí dura en mi buró. Y entonces me dice mi marido, amor, ¿no has leído el libro? Por ósmosis, amor, por ósmosis. Hay un momento donde digo, ya obtuve lo que quise del libro y lo quito. Y me dice, hey, ¿no leíste el libro que te compré, que tanto querías, no? Y yo, sí, ya. Y realmente yo creo que sucede y me la creo que sí lo leí.
Claro, eso que estás diciendo pareciera una locura, pero no lo es. No lo es porque... ¿Dónde está la conexión? Nuestro cuerpo físico está aquí, pero nuestro cuerpo energético no está aquí. O sea, tú sientes la energía. Si tú haces esto, mira, háganme.
Se siente.
Energía, claro. Porque la energía no está en tu cuerpo, es más amplia. Tu cuerpo mental no está aquí, está acá, es mucho más amplio. Bueno, tu cuerpo espiritual es mucho más amplio. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú sientes el amor, cuando tú estás en la creatividad, cuando tú estás en el reconocimiento, es la apertura a la conexión espiritual. ¿Ok? Y entonces, ¿qué sucede? Que tú te empiezas a dar cuenta que puedes ser, escuchen bien, pues, no hacer, puedes ser cosas y circunstancias que nunca te hubieras imaginado. Es decir, conocer gente que nunca hubieras pensado, disfrutar la vida como nunca hubieras pensado, tener ideas geniales como nunca las hubieras pensado. Pero todo eso es cuando en realidad conectas con eso. Le llamamos amorosamente en la parte espiritual el camino más largo que existe, que es de aquí, aquí.
Desconectados.
Y la puerta de acceso al Wi-Fi se llama el amor. Por eso dice Pablo en la carta a los Colosenses o Corintios, creo que es, el amor todo lo puede, el amor todo lo da. El amor no es codicioso, el amor, porque en realidad cuando ya no estoy reaccionando ante mi mundo interior, cuando ya no estoy en la mecanicidad, todo aquello que surge de mí es algo no creado, es algo nuevo, como si yo estoy reproduciendo Spotify, es nuevo, que lo acabo de bajar de los servidores de Spotify.
Claro.
Pero espérense, el tiempo se nos acabó y yo quiero que nos digas acerca del taller, no nos dejes sin darnos, creo que el 24.
Es presencial del 24 al 26, se llama Gobiérnate, el triunfo de tu ser sobre la mente, el triunfo de tu ser sobre la mente. Les voy a pasar el teléfono.
Sí, donde dan informes, Pablo.
Donde damos informes, exactamente.
Es un WhatsApp y ahí pueden
escribir. Ajá, y ahí pueden escribir. Miren, el teléfono es, bueno, 50, no sé si es aquí de 52-1, creo que tienes que ponerlo si estás fuera de Guadalajara, pero aquí en México es el 33-31-27-95-26. Se lo repito, 33-31-27-95-26. Es una experiencia, es una locura. Vamos en la generación 60, han pasado más de 2,000 personas por este taller, que es Gobiérnate, el triunfo de tu ser sobre la mente. O sea, que en realidad es tu ser el que empieza a gobernar esa mirada interior. Y entonces ya todo es desde el amor. Por eso siempre digo, cuando tú abres tu mirada interior, el mundo puede girar y tú seguirás sonriendo.
Ok, bueno, aquí con ustedes yo voy a comprometer a mi querido Pablo que me pase la información y los flyers tanto del reto de 21 días de abundancia como del taller. Este es presencial, así es que solo las personas que estén en Guadalajara o puedan viajar a Guadalajara entre el 24 y el 26 van a poder asistir, pero en las redes de Sada Mujer les estaré pasando la información. Como quiera, aquí ya está en comentarios. Y ahora sí, ¿con qué nos despiden? Bueno, estuvo buenísimo.
A mí lo que me gustó fue, ¿quieres conocer al universo? Conócete a ti mismo. Y regálese de verdad ese fin de semana, porque es viernes, sábado y domingo, para conocer a tu ser y conectar con la fuente. O sea, sales con el wifi así. Y todo bien prendido.
Y decirles que tenemos una metodología muy probada, más de 2,000 personas han pasado por esta metodología y es la primera metodología, por lo menos mucha gente la descubre, que no hablamos en términos espirituales, es decir, religiosos, sino te voy enseñando el camino de ti contigo. Usamos las neurociencias, usamos la energía, usamos las leyes universales y la filosofía. Es un viaje el fin de semana al conocimiento profundo, porque está sustentado, más de 14 libros sustentan este programa. Muchos autores que han entregado su vida en descubrir los procesos de conexión espiritual, pero no en términos espirituales, sino en términos de lo que una mamá o un empresario puede entender en el día a día, y por eso tiene tanto valor, porque tú, una vez que te conectas, se los prometo, no puedes volver a ver la vida con los mismos ojos. Simplemente es imposible. Cuando te conectas al Wi-Fi espiritual, olvídate de eso, porque ya es tan hermoso. Como dice Brenda, le vas diciendo te amo hasta las piedras, que es una locura. ¿Te das cuenta? Fíjate lo que dice Brenda, nada más para cerrar esta idea, que eres el dueño, la dueña del Banco Mundial del Amor. No importa cuánto amor repartas, sigues teniendo infinitamente.
No se acaba.
Sí, eso es hija de mí. Pero aquí yo decreto ahorita que el próximo sí o sí, ahí estoy.
Todavía vente, no puedo Brenda, salir acá te esperamos.
Todavía no puedo salir del país, pero mira, los papeles se van a mover porque el próximo yo ahí estoy. Sé que lo voy a disfrutar. Pero el de abundancia, por ahí nos vemos el día 13. Ya me llegó la información. En un ratito se la subo en las redes de Sada Mujer. Muchísimas gracias. Yo me quedo con esta parte de la conexión del Wi-Fi, que cuando lo desconectamos, pues valemos cero, cero. Mi querido Pablo es bien amoroso y dice 10%, mentiras, nulificamos nuestro poder total. Soy muy dramática.
Me encanta, sí.
Oigan, pues gracias a todos.
De nosotros recibe el poder oculto. Dentro de nosotros reside el mayor poder que hemos querido encontrar en el universo. Mi trabajo es simplemente ayudarte a descubrir que dentro de ti están todas las respuestas, está la genialidad y está la creatividad. Así que permítenos acompañarte en este viaje maravilloso, que es reconocer que ya eres toda, estás hecha a imagen y semejanza de Dios. No lo entendemos, pero así es. Así que gracias por la invitación.
Muchas gracias. Abrazo fuerte.